El apóstol Pablo nos recuerda que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Eso lo dice primera de Corintios 4:20. Eso es muy importante, recordar las palabras del apóstol. El reino de Dios no consiste en palabras, sino consiste en ¿qué?
Poder.
En poder. Y eso es lo que todavía muchas personas en la iglesia no han entendido. Muchas personas en la iglesia siguen pensando que el reino de Dios es palabras. Las palabras. Y si hay muchas palabras y no hay poder, las palabras no tienen ningún efecto. También dice el apóstol que el reino de Dios no es comer y beber, sino justicia, paz y gozo. Y gozo en el Espíritu Santo. Eso está en Romanos 14:17. Como estábamos hablando en todos estos días, el mensaje del Evangelio lleva el poder de Dios a la vida de cada uno de los creyentes a través de la persona de Jesús y del ministerio del Espíritu Santo. San Pablo nos lo dice también en la carta a los Efesios, San Pablo es el gran teólogo del Espíritu Santo, es el que pone la base de la doctrina del Espíritu Santo. Dice en Efesios 5, del 6 al 18, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es todo bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrarás en Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguen con vino, antes llénense del Espíritu Santo. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. ¿Qué debemos hacer para, y San Pablo nos alerta en esta carta a los Efesios, que mantengamos nuestra vida llena del Espíritu Santo, que nadie nos engañe con palabras vanas? Dice que por esas palabras vanas con que engañan a la gente, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y San Pablo nos los dice, no sean partícipes de ello. ¿Qué tenemos que hacer para mantener nuestra vida lleno del Espíritu Santo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, lo que tenemos que hacer es lo que nunca nadie hace ni le gusta hacer. Es el consejo que nos dio el Señor. Para llenar nuestra vida de Espíritu Santo, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar cada uno su cruz y negar nuestros malos pensamientos. Para la vida del Espíritu Santo es negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos la parte de la carne, y la carne está manchada desde el principio por el pecado. Por eso hay que negarse, para todas las cosas de Dios, pero especialmente para el Espíritu Santo, hay que negarse uno mismo. Y es difícil negarse uno mismo, porque hoy en día todo el mundo, y los medios de comunicación y la sociedad, todo el mundo lo que hace es ponernos nosotros delante de todos los demás. Y el Evangelio es diferente, es no hacer lo que yo quiero, sino hacer la voluntad de Dios. Desde el momento que tú dejas de hacer la voluntad de Dios, ya el Espíritu Santo no habita en ti, porque el Espíritu Santo no es espíritu de desobediencia. O sea, de todos es negarnos a nosotros mismos, no hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso que debo hacer, sino que creo que Dios quiere que yo haga. Y eso está escrito en el Evangelio, lo que quiere Dios que yo haga. Y eso hoy en día es lo más difícil. Nadie quiere poner su opinión detrás de la de Dios. Todo el mundo tiene su opinión y todo el mundo tiene su criterio y todo el mundo viene e impone su, su criterio con una desfachatez increíble. Cuesta trabajo porque para negarnos, negarse uno mismo hay que morir, como dice el Señor, hay que morirse a sí mismo y nadie le gusta morirse. Y morirse a sí mismo es, yo creo que las cosas deben ser así, pero vamos a hacerla de esta forma, que es lo que, le, lo que Dios quiere después de cada uno de nosotros. Y hoy, hoy en día queremos prevalecer nuestra opinión sobre la de todo el mundo y pensamos que todos tenemos mensaje de Dios. Y verdaderamente la, la vida de negarse a uno mismo es la vida de la obediencia. Y nadie quiere obedecer. Ustedes que son tan piadosos y que son todos parte del cuerpo de Cristo son unos desobedientes. Porque son uno de los grupos que más ha gritado en todos los retiros que yo he traído aquí. Yo no, a mí, yo no me río, a mí me da pena. Pero ¿tú sabes quiénes son los que más gritan? Las personas más mayores. Nunca ha venido aquí un joven que haya dado un mal, haya hecho un mal retiro. Los jóvenes se han comportado siempre en los retiros y los niños que han venido ejemplarmente. Pero mientras las personas más mayores y más involucradas están en las cosas de Dios, más gritan. Aquí vino una pareja que eran testigos de Jehová en un retiro y fueron, nunca se me ha olvidado, porque es la pareja más ejemplar que yo he tenido en un retiro. Eran testigos de Jehová. Pero mientras más estamos en las cosas de Dios, y eso que parezca que no, y no lo estoy diciendo por descarga, lo estoy diciendo porque para que ustedes se den cuenta. Porque cuando yo digo estas cosas, muchos de ustedes piensan en otra persona del grupo. Y no estoy hablando para personas del grupo, estoy hablando para todos ustedes que están aquí. Ustedes han hecho caso omiso, han perdido el tiempo miserablemente, se han andado en conversaciones y en cumbancha como si estuvieran en un carnaval. Yo se lo dije, yo guardé mi retiro. Yo lo guardé. Y a mí me... Yo sé que algunos de ustedes lo han guardado. Pero, ¿tú sabes qué cosa es eso? No hemos aprendido a morir a nosotros mismos. Es decir, va a hacer caso a lo que dicen las personas de retiro. No, no, no. Yo voy a hacer, ¿qué cosa? Lo que yo quiero hacer, lo mismo que hago en mí. En mi casa. Ya se lo puse porque yo soy seguro que cuando yo dije esto de morir a mí mismo, ustedes están pensando en alguna otra persona, pero no, lo estoy diciendo precisamente para todos ustedes que están aquí. Tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Pero para ser morir uno mismo, tiene que ser, uno tiene que ser humilde. Tiene que ser humilde. Y Dios es Dios de, orden, Dios es Dios de disciplina. Donde hay indisciplina, Dios no está... de nuestra presente. Por eso la, la clave para tener la vida llena del Espíritu Santo es primero que todo negarnos a nosotros mismos. Segundo, tomar cada uno nuestra cruz. Nadie puede dejar la cruz a un lado porque desafortunadamente lo querramos o no lo querramos, la cruz anda siempre con nosotros. Toda esa doctrina protestante que tú te conviertes a Cristo y que todo te va perfectamente bien, todo eso es mentira de Satanás. Porque Jesús no dijo que te van a llegar un carro de último modelo, y tú, porque Jesús no dijo, coge tu carro de último modelo y sígueme. Jesús dijo, toma tu cruz, porque la cruz desafortunadamente la tenemos. Y la cruz no es obra de Dios, la cruz es obra de Satanás, que es el que manda la cruz a nosotros, porque es el Señor del, del dolor y de la angustia. Dios no manda dolores al mundo. El Señor hace que ese dolor que nosotros dejamos entrar en el mundo, convertirlo en algo redentor, como la cruz, que es un dolor, lo convirtió en redención, tomar la cruz. Tomar la cruz y sobre todo lo que dice el Señor, seguirlo. Si nosotros esperamos no tener cruz, nunca vamos a seguir a Dios. Y todo el que se queda en un lugar parado con la cruz encima, se hunde. O sea que es tomar la cruz y no tomar la cruz, tomar la cruz y caminar. Caminar por el camino que es recto, y el camino que es recto es Jesús. Eres el camino, la verdad y la vida. Negar nuestros malos pensamientos. Estamos llenos de pensamientos tóxicos, de pensamientos malos. Siempre ante cada cosa tenemos malos pensamientos. Lo primero que nos viene son los malos pensamientos que intoxican nuestra vida. Y lo principal es echar de nosotros fuera, negar estos malos pensamientos que continuamente nos vienen a la mente. No podemos hacer nada, no podemos hacer esto, la cosa está peor. Y dedicarnos a dar la buena, a predicar la buena noticia. Y como yo le dije, no es dar una clase como estoy dando yo aquí, sino sencillamente es decirle a la gente la gran noticia. Dios no es Dios de palabra, Dios es Dios ¿de qué? De poder. Y ese poder está al alcance de todo aquel que busca al Señor. Dice San Pablo, a fin de mantener una vida llena del Espíritu Santo. Para vivir una vida llena del Espíritu Santo, primero tenemos que recibir la bendición del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo more en nuestros corazones. Por eso todos los días cuando nos levantamos debemos invocar al Espíritu Santo con la secuencia o con alguna oración, pedir al Espíritu Santo que ese día esté contigo. También para recibir la vida en el Espíritu Santo debemos tener ese tipo de fe que nos dice el Señor, que está por encima de todas las otras cosas y que ante todos los hechos de la vida, decir, si es para voluntad de Dios, esta situación que está mala se va a convertir en algo de bendición para mi vida. Nosotros tenemos que creer en este evangelio que el Señor nos da. Teniendo esta fe, la fe que está por encima de todas las adversidades que nos llegan, recibimos la bendición para que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros. Y por supuesto, recibir la efusión del Espíritu Santo. Uno puede pedir la efusión del Espíritu Santo todos los días. No tiene que estar con grupo de personas. Tú solamente dices, Señor, ven sobre mí, derrama en este momento el Espíritu Santo para enfrentar esta situación en particular. Dame los dones que necesito para vivir una vida llena de santidad. Dame los dones que necesito para enfrentar esta situación. Porque los que han recibido el Espíritu Santo, y todos ustedes me imagino que lo quieren, quieren llevar una vida llena del Espíritu Santo. Estoy seguro de eso, que todos ustedes lo quieren, si no, no estuvieran aquí. Entonces, hay veces que nos preguntamos, ¿por qué hay gente que no pueden vivir esa vida? Aunque todos queremos llevar una vida llena del Espíritu Santo, ¿por qué muchas veces no podemos llevar esa vida? La razón es que muchas veces nuestros propios problemas se sobreponen a la obra de Dios. Eso es lo principal. Nosotros dejamos en la vida que nuestros problemas se sobrepasen y se sobrepongan a la obra de Dios. Y eso aplasta el poder de Dios. Para mantener una vida llena del Espíritu Santo, tenemos ante todo a creer en la palabra de Dios. Tenemos que creerle, no creer en Dios, tenemos que creerle a Dios. Y ¿dónde está la palabra de Dios? Créanme, no está en la profecía. Ténganle miedo a las profecías porque no sabemos qué tipo de profecía. No está en las revelaciones. Boten todos esos emails que les llegan del internet que la Virgen dijo yo no sé dónde, qué cosa. Borren toda esa basura que nos llega. La única revelación que tenemos es la Biblia, la palabra de Dios. Porque algunas personas no pueden vivir una vida llena del Espíritu Santo a pesar que lo reciben. De nuevo, no quieren negarse a sí mismo. La Biblia dice que solo aquellos que se niegan a sí mismo pueden andar con el Señor. Si tú no te quieres negar a ti mismo, tú andarás contigo mismo, pero no con el Señor. Tras lograr una vida llena del Espíritu Santo, no es posible a través del propio poder de uno mismo. Tenemos que tener fe en la vida y en los dones que nos da el Espíritu Santo. Por eso mucha gente también no puede vivir una vida del Espíritu Santo, porque quieren tener el control de todo en la vida. Y tenemos que saber que nosotros no tenemos el control de nada en la vida. Porque si un pelo se te va a caer ahora, se te cae por mucho que tú quieras. Si no podemos controlar que un pelo se caiga, ¿cómo vamos a querer controlar nuestra vida? Tenemos que tener la vida del Espíritu Santo. Es difícil abandonar el ego de uno, ¿no? Pero tenemos que aprender muchas veces a desprendernos del ego para confiar en Dios. Y así, para tener la vida llena del Espíritu Santo, tenemos que servir el Evangelio del agua y del Espíritu. ¿Cuál es el Evangelio del agua y del Espíritu? El agua es la vida y el Espíritu es el que santifica. Tenemos que servir el Evangelio de la vida y el Evangelio de la santificación. Tenemos que tomar las cosas de Dios en serio y ver que como está en el mundo hoy en día, ya hay dos campos nada más. Ya casi no hay nadie medio bueno. Ya está el campo de los buenos y de los malos. Y eso me recuerda siempre la parábola del Señor cuando siembran el trigo y la cizaña. Y el trigo y la cizaña cuando son pequeños se parecen mucho. Y dijeron los campesinos, vamos a arrancar la cizaña. El Señor dijo, no, la arranquen porque pueden arrancar el trigo. Esperen que la cizaña y el trigo crezcan, para cuando el trigo y la cizaña crece, no se parecen en nada. Cuando crezca el trigo y la cizaña, arranquen la cizaña. Y muchos, por supuesto, nunca ustedes han visto una mata de cizaña, pero la mata de cizaña, aparte que ahoga al trigo, es una mata muy incómoda. Cuando tú la rozas te araña y te molesta. Es una mata muy... Aparte que acaba con la vida de otra planta, es una planta incómoda. Y hoy en día vemos que en el mundo hay mucha gente incómoda. Que por donde quiera que pasa, solamente dejan ardor, y por donde quiera que pasan, solamente dejan resentimiento. Y hoy en día ya todo el mundo sabe en la familia, todo el mundo sabe en la iglesia, todo el mundo sabe en el mundo quién es trigo y quién es cizaña. Ya antes la cizaña y el trigo estaban mezcladas. Ahora cada día más se separan los dos campos. Lo cual quiere decir que un día vendrá el Señor con sus ángeles, como dice, arrancará la cizaña y le echará al fuego. En Mateo, San Mateo 16, 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovecha el hombre ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vivir, y eso lo vimos en el retiro anterior, vivir carnalmente, vivir carnalmente quiere decir dejándose guiar por uno mismo, por tu inteligencia, por tus deseos. Vivir carnalmente es la muerte, pero vivir espiritualmente es la vida, y nosotros la vida es la paz. La carne no puede dar paz, por eso la gente que vive en la carne nunca pueden tener paz. Es vivir espiritualmente, y esa vida espiritual es lo que da vida y es lo que da paz. Las personas que desean andar en el Espíritu Santo tenemos que abandonar la vida de la carne. Solo aquellos que se atreven a hacer este sacrificio pueden mantener una vida llena del Espíritu Santo. Lo que dice San Pablo en Gálatas, la diferencia entre carne y el Espíritu. San Pablo dice en Gálatas 5, la carne solamente da frutos de angustia, de odio, de problemas, de enredo. Y dice, sin embargo, el que vive en el Espíritu da fruto de paz, de gozo, de amor, de justicia. Es lo que se enfrenta hoy en día los que siguen el mundo, que ustedes saben quién es el Señor del mundo, y los que siguen a Cristo. Y esa es la gran pregunta que hay que hacerse al final del retiro. ¿Qué quieren seguir, al Señor o al mundo? Yo sé que todos ustedes van a decir al Señor, pero mentira. Porque ustedes quieren seguir un Señor que se parece a ustedes. Y una vez hice el cuento en el grupo, en un pueblo de allá de Cuba, que de mi diócesis que yo iba, el patrón era Jesús Nazareno. Y había una señora que era la camarera de Jesús Nazareno, eran esas damas que vestían eran imágenes de vestir. Y las camareras eran las que le ponían, le cambiaban el traje a la imagen y las peinaban, porque era una imagen muy antigua. Y la camarera de Jesús Nazareno se llamaba Lola. Y Jesús Nazareno terminó pareciéndose a Lola, porque Lola peinaba a Jesús Nazareno igualito que ella. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros por eso no podemos vivir una vida del Espíritu Santo, porque queremos seguir al Señor, pero un Señor que se parece a mí. En vez de nosotros querernos parecer al Señor, queremos que el Señor se parezca a mí. Y ahí cuando empezamos a vivir en una gran mentira espiritual con nosotros mismos, que a la larga no te va a dar santificación. Las personas que desean andar en el Espíritu Santo tienen que abandonar la vida de la carne. Cuando digo de la carne, de yo ser el centro absolutamente de todo. Solamente el que se atreve a hacer este sacrificio puede mantener una vida llena del Espíritu Santo. Lo vuelvo a preguntar, y esa pregunta tiene que contestarse ustedes, ¿a quién quiere seguir? ¿Al Señor o al mundo? La elección es de cada uno de ustedes. Una vida de paz, una vida de enredo, de angustia, de odios, de inseguridades. Si realmente queremos vivir la vida del Espíritu Santo, tenemos que esforzarnos a morir a morir a nosotros mismos. De cada uno de nosotros depende la voluntad de vivir en el Espíritu. Si tienes voluntad para vivir en el Espíritu Santo, Dios te lo va a permitir, porque el Señor, ¿cómo va a negar a aquel que dio para darnos la vida? El Señor nos ayudará y nos bendecirá. Pero si nosotros no queremos, entonces, hermano, tú sabes que lo mejor, deja la vida del Espíritu Santo y no estorbe a los que la quieren seguir. Porque hay personas que son como la cizaña, están dentro de los grupos de nosotros, que lo que hacen es estorbar la vida de aquellos que quieren llevar una vida de santidad. Y son un dolor donde quiera que uno va, y son los peores, porque no hay nada más terrible que la soberbia espiritual. Y hay mucha gente con soberbia espiritual. Y es mejor, mira, si, porque vas a sufrir dentro, queriendo llevar una vida del espíritu, siendo carnal, vas a sufrir enormemente, tú vas a hacer sufrir a toda la gente que está en la iglesia alrededor tuyo. Por eso, si alguien quiere llevar una vida llena del Espíritu Santo, tenemos que examinarnos nuestra propia voluntad, ante todo. Examinar nuestra propia voluntad. ¿De verdad que yo quiero llevar una vida del Espíritu Santo? Y si de verdad tú quieres llevar una vida llena del Espíritu Santo, tienes que pedir la ayuda de Dios. Y para pedir, Dios te va a ayudar a través de los dones que hemos visto en estos días por encima. Si queremos llevar una vida llena del Espíritu Santo, Dios nos bendecirá y nos va a dar fuerza para cumplir nuestras metas y para lograr nuestros deseos. Y no se olviden, para llevar una vida llena del Espíritu Santo, tenemos que cargar o llevar nuestra propia cruz. Debemos vivir e incluso andar en la voluntad de Dios, aún en las situaciones más difíciles. Esto es lo que significa vivir una vida llena del Espíritu Santo. El Señor dijo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué aprovechará al hombre ganarse todo el mundo si pierde su alma? Esto significa que seguir al Señor es relevante en nuestra vida. Si nosotros seguimos al Señor, nuestro espíritu, inclusive nuestra carne, va a prosperar. Si nosotros lo seguimos a Él, pero si no lo seguimos a Él y escogemos seguir nuestra propia senda, nuestro espíritu y la carne, ambos perecerán. Porque no podemos tener la vida llena del Espíritu Santo si seguimos nuestros propios deseos, nuestras propias inclinaciones. Y sobre todo negar, se lo dije anteriormente, negar todo tipo de pensamiento ácido, que es como el ácido. Hay pensamientos que son como el ácido. El ácido cuando cae corroe. Y hay pensamientos que entran y te van corroyendo y te van corroyendo. Y cuando vienes a ver, tienes un hueco. Solo porque nosotros le damos cabida. Yo trato de echar de mi mente todo pensamiento ácido de todo tipo. Dios nos dijo que aprovecháramos bien el tiempo porque no sabemos qué tiempo nos queda. Lo que sí sabemos que nos queda un largo tiempo en la eternidad. Pero el único tiempo que tenemos para aprovechar y poder tener una eternidad verdaderamente gloriosa es este tiempo que nos quede, mucho o poco. San Pablo dice que si nosotros queremos vivir una vida llena del Espíritu Santo, en Efesios 5, tenemos que aprovechar el tiempo. Dice Efesios 5, 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Eso San Pablo parece que lo escribió para nosotros mismos. Dice, aprovecha bien el tiempo porque los tiempos son malos. Y miren para allá afuera para ver si los tiempos no son malos. Dice San Pablo, no pierdan el tiempo, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. En eso radica todo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si nosotros queremos llevar una vida llena del Espíritu Santo, tenemos que aprovechar el tiempo y no ser imprudente. Tenemos que entender qué cosa el Señor quiere de cada uno de nosotros y hacerlo. Debemos decidir qué es lo que vale la pena. Una vida en la carne o una vida consagrada a Dios. Los que deciden una vida en la carne, miren a las amistades, a algunas familias y a los vecinos para que vean qué vida llevan. Pueden tener una mansión en Cocoplón, pero nunca van a tener un hogar, porque lo que hay adentro es un infierno. Puedes ser presidente de un banco y estar agarrado con la droga y la bebida y hacer de tu vida y la de los demás un verdadero infierno. Nosotros tenemos que escoger. Después que recibimos la efusión del Espíritu Santo, todos los dones de Dios y el Espíritu Santo, una efusión es como cuando un vaso se está vaciando que tú le echas con una jarra más. Estamos llenos del Espíritu Santo. Recibimos la vida del Espíritu Santo. Recibimos el conocimiento para entender y sentir que Cristo es nuestro Señor y Salvador, que Él es el que nos perdona los pecados. Filipenses 2, del 5 al 11 dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo de forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este es el resumen de la doctrina de San Pablo que se llama la kenosis. Kenosis que es el abajamiento. Kenosis que es el abajarse. Y San Pablo lo dice, Cristo fue el primero que se abajó. Siendo de condición divina, no desdeñó hacerse igualito que nosotros y peor que nosotros hasta llegar a una muerte en cruz. Entonces, si Cristo no se abajó, ¿por qué nosotros no nos queremos? ¿Por qué nosotros no nos queremos abajarnos? Ese es el gran problema, que nosotros siempre queremos estar de pie. Nadie quiere abajarse delante de otro. Muchas veces ni siquiera queremos abajarnos delante de la voluntad de Dios. Y el paso a la salvación es la kenosis, es el abajarse uno voluntariamente, inclinarte tú mismo, no pensar que tú eres el más alto. Yo se lo he dicho a muchas personas cuando cogen la clase de la Eucaristía, que el kipá que se ponen los judíos aquí, los judíos se ponen el kipá cuando se levantan para tener conciencia que ellos llegan hasta aquí y que de aquí para arriba está el poder de Dios. Nosotros creemos que podemos mucho, pero nosotros podemos solamente este tamaño. De ahí para arriba lo que está es el poder de Dios. San Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir. Y es hermoso lo que dice San Pablo. Tengan ustedes el corazón de Cristo. Esa es la clave del asunto, tener el corazón de Cristo. Lo que Pablo dijo es que en este sentir es que Jesús es Dios y Creador y Él vino al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados y el Señor cargó todos nuestros pecados a través de la cruz. Y muriendo con la cruz y resucitando nos dio a nosotros la capacidad de poder entender qué cosa es este abajamiento. ¿Cómo se llama ese abajamiento? Humildad. Humildad. A mí en este monasterio quien me admira es Father Joseph. Father Joseph es un ejemplo para todos nosotros que lo hemos conocido por tiempo de perfecta humildad. Un hombre que ha afrontado cantidad de dificultades sin nunca pensar abandonar la obra a la que el Señor los llamó y siendo fiel y haciendo lo que el Señor lo pone. Y ojalá que muchos fueran como Father Joseph. Los que creemos en Dios y estamos buscando la vida en el Espíritu Santo, debemos creer que Dios es lo único real para nosotros, que todo lo demás pasa. Y que teniendo el amor de Dios en nuestro corazón, todo va a estar bajo el control de Él. Hay muchas personas que no quieren intercambiar de amo después de nacer de nuevo. Hay muchos que quieren tener al Espíritu Santo y tener los amos que tenían anteriormente en el corazón. Y eso no funciona. El Señor dijo, nadie puede servir a dos amos, porque servirás bien a uno y a otro. Cuando uno encuentra a Cristo, recibe la efusión del Espíritu Santo, solamente podemos tener un Señor. Y ese Señor es Jesucristo. Necesitamos tener presente la verdad, porque Jesús es la verdad. Y muchas veces nosotros vivimos nuestra vida como si nosotros fuéramos los amos, los señores de nosotros mismos. Queremos proteger y mantener el dominio de nosotros sobre todas las cosas. Pero tú sabes que ya es tiempo de cambiar de amo. Yo creo que es tiempo ya de cambiar, de ser nosotros mismos el amo, para pasar que Jesús sea el amo de la vida. Dice Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que para ser tú de tú mismo, tienes que tener el Espíritu de Cristo. Nosotros debemos presentar nuestros corazones a Jesús como tronos, para que Él se siente como Rey. Sin embargo, también para ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener obediencia. Nosotros no podemos ser como ovejas que son llevadas al matadero por el primer Señor que pasa, sino que tenemos que seguir voluntariamente al Señor. No ser llevados por el Señor, sino seguir nosotros al Señor. Ser oveja, como dice el Salmo, ser oveja de su rebaño. Y muchas veces cuando la oveja no puede caminar, el pastor la carga. Por eso, si nosotros no podemos más con la carga que tenemos, tenemos que poner la carga de nosotros sobre Jesús. Muchas personas se hunden porque cargan ellos mismos su propia carga. Si tú no puedes cargar tu carga, ponlo sobre los hombros de Jesús. Ponte sobre tu carga, sobre los hombros de Jesús, y ponte bajo el dominio de Jesús. Después de todo, hemos sido bautizados a través de la cruz de Cristo. O sea que estamos bajo el dominio del nombre de Jesús. Y tratemos, nunca lo vamos a lograr, pero tratemos de caminar lo más perfectamente que podamos. Nuestros problemas entonces no se vuelven tu problema. Tu problema entonces se vuelve el problema del Señor. Cuando tú pones tu carga sobre el Señor, ya el problema no es tuyo, el problema es de Él. Entonces Él es el que tiene la responsabilidad de tu problema. Como nos decía la hermana Blanca Ruiz, cuando estuvo aquí en el retiro con nosotros, ella nos decía, cuando tengas un problema, ve al sagrario y deposita tu problema en el sagrario. Y déjaselo al Señor en el sagrario, para que el problema sea de Él y para que sea Él quien lidie con el problema. En todas nuestras iglesias hay sagrarios abiertos 24 horas. Todo el problema que tengamos, vayamos al sagrario y dejémoslo allí. Decir, Señor, ya no está en mi problema. Este problema ahora te lo dejo a ti. Dice Filipenses 3:3, porque somos nosotros la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos glorificamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice el Señor que el Señor nos circuncidó y arrancó de nosotros la carne, no la carne del primer pacto, sino la carne del segundo pacto, que es nuestra carne. La circuncisión espiritual es el bautismo, lo que nos quita la carne y nos da el espíritu. Y si vivimos en el Espíritu, tenemos que rendir culto a Dios en el Espíritu. Para mantener una vida llena del Espíritu Santo, tenemos que seguir la meta para aquellas cosas que siempre están delante. Y como decía Santa Teresa de Jesús, siempre buscar la meta más alta. No buscar la meta que sea facilita. Siempre, en la vida espiritual siempre tenemos que ponernos metas todavía más altas para ir, como decía San Pablo, de gloria en gloria. Ojalá que no nos olvidemos de esta cosa. Ninguna de estas cosas que hemos dicho es carga. Todas estas cosas que hemos dicho es libertad en Cristo Jesús. Tenemos que vivir como los discípulos lo hicieron. Podemos llevar una vida llena del Espíritu Santo únicamente si somos fuertes en nuestra fe. Si tenemos la fortaleza en la fe de que el Señor siempre perdona nuestros pecados. Como yo le dije anteriormente, la confesión es un derramamiento de gracia. Cuando tú comiences a ver la confesión en vez de como un problema, como una bendición, tú estás lleno del Espíritu Santo. Y yo siempre digo que la confesión es como una quimioterapia del Espíritu. Duele horriblemente, pero te sana. Y hay gente que no quiere decir los pecados, y hablaba el otro día con hermano, y yo le decía, pero es que el problema de la bendición de la confesión es que tú tienes que decir tus pecados, porque está lleno de vergüenza, y está lleno de vergüenza de lo que tú reconoces de verdad hiciste mal. Porque qué fácil es no decir el pecado y que te lo perdonen. Fíjate que ese hermano me decía, pero es que sería mejor escribirlo y no decirlo. Yo decía, claro, es más fácil escribirlo en un papel y darlo, porque cuando tú lo dices, tú lo estás confesando. Estás confesando, ese soy yo. Y ese confesar, ese soy yo, es lo que nos da a nosotros el verdadero arrepentimiento. Dice San Pablo a Timoteo, el Espíritu Santo nos dice, fuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñárselo también a otros. O sea, eso es lo que dice San Pablo, lo que decía Cristo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esforzarnos en la gracia que es Jesús y el Espíritu Santo. Y no solo esforzarnos en la gracia para vivir en gracia, sino lo que hemos oído, ser testigo de ello a tanta gente que necesitan que le den testimonio de que Dios tiene poder. Esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Esa es la fortaleza a la cual debemos nosotros aferrarnos para poder vivir en el Espíritu, para poder tener una vida llena del Espíritu Santo. Hay áreas de nuestra vida que estas áreas están débiles. Por eso tenemos que esforzarnos con la gracia de la salvación a superar esas áreas. Cada vez que nuestros fracasos aparecen, tenemos que meditar en nuestra fe diciéndonos, Dios me salvó a través de la cruz. Jesús perdonó mis pecados. Este problema de mi vida, esta área de mi vida, el Señor, si lo hizo esa obra por mí, la va a terminar y la va a terminar bien. San Pablo decía en 1 Corintios 10:31, si después comen o beben o hacen otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y eso es muy importante, significa que tenemos que dedicar nuestra vida a Dios. Dice San Pablo, todo lo que haces, hazlo para la gloria de Dios, aún las cosas más simples. Seguía diciendo San Pablo a Timoteo, en la segunda de Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando dice los negocios de la vida, no es en los negocios que uno hace para vivir, es en los enredos de la vida. Creo que nosotros andamos muy enredados en los problemas de la vida. Y a veces andamos angustiados porque queremos solucionarlos todos y no tenemos capacidad para solucionar ninguno. Por eso que muchas veces es mejor dejarle los problemas al Señor. Hacer lo que uno puede y cuando uno cree que ya hizo lo que puede, dejar que el Señor haga el resto. Ahora mucha gente me ha preguntado, ¿cómo yo sé cuando yo hice lo que debo? Para eso es el don de discernimiento, de que tanto hablamos ayer. Tienen que pedirle al Señor discernimiento. Tú, Dios no cría vago, tú tienes que hacer tu parte. Todos nosotros no podemos dejarle todo al Señor. Tú haces tu parte, pero cuando tú estés seguro que tienes hecho tu parte, el resto lo pones en el sagrario y se lo dejas al Señor. Y como dice San Pablo, no te enredes en los negocios de la vida. Muchas personas que hasta ahora han llevado una vida guiada por ellos mismos. Y nosotros cuando hemos vivido una vida llevada por nosotros mismos, hemos acumulado propiedades en nuestro espíritu y nuestra mente, y eso nos ha limitado el espacio para que entre la fusión del Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, tenemos que tomar la decisión de vivir una vida para Dios. Una vez más, si alguien que tiene la vida en el Espíritu Santo no nace todos los días de nuevo, es el fin, él no tiene la vida del Espíritu Santo. Cada día hay que nacer de nuevo. Ustedes han oído seguro que lo primero que hacían los levitas de Israel cuando se levantaban por la mañana era quitar las cenizas que habían sobre el altar, porque el fuego del altar tenía que estar siempre ardiendo, pero durante la noche que no había sacrificio, las cenizas se quedaban encima del fuego. Por eso cuando los levitas se levantaban con unos rastrillos enormes, quitaban la ceniza y avivaban el fuego para que el fuego no se apagara. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Tenemos nosotros que quitar la ceniza de nuestras vidas para que el fuego no se apague. Todas las mañanas tenemos que decir, Señor, quítame todas las cenizas que cayeron ayer. Decepciones, problemas, angustias, preocupaciones. Y dame el Espíritu Santo para tener esta llama viva en mi corazón. O sea que todos nuestros días debíamos comenzar invocando al Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida. Consagrándole el día al Señor a través del Espíritu Santo y diciéndole al Señor que me quite todas las cenizas que el matrimonio, que los hijos, que el trabajo, que las preocupaciones de la prensa, que las guerras que hemos visto, del país como está, que arranque, quite esas cenizas, porque esas cenizas, si se van acumulando, apagan el fuego del Espíritu Santo. Pide al Señor que sople, que es el signo del Espíritu, el viento, el rúa, que sople sobre nosotros y que avive el fuego. Ustedes pues han pasado estos días de retiro, han oído la charla, ahora la decisión es de ustedes. Ustedes son los únicos que pueden decidir qué quieren o qué hacer con su vida. Si quieren seguir en los mismos enredos de siempre, venir a todos los retiros y andar de servicio de sanación en servicio de sanación y siempre peor, o tomar la decisión de, como dice San Pablo, de ir de gloria en gloria. Eso es, aquí mi hermana Lina, ella va de gloria en gloria, ella ya lo decidió. Y estoy seguro, Lina, que no te ha sido fácil. Ir de gloria en gloria no es fácil, pero cuando pones el pie en ella, ahí está. Así que como, yo creo que de todos los que están aquí, como dice el Señor, Alina escogió la mejor parte. Yo veía un documental en EWTN de una muchacha sueca que se hizo carmelita, hijo de un diácono, son como cuatro hermanas, y ella se hizo, y ellos siguieron la vocación de esta muchacha desde que era jovencita hasta que entró en en el noviciado, después no le permitieron entrar cámaras al noviciado y después ella aparece ya cuando ya es monja carmelita. Pero al final, dos hermanas de ella que se casaron, ya pasaron como 5 o 6 años de que ella entró al monasterio, ya ellas tienen niños y ya tienen un hogar, y las dos muchachas decían, nosotros somos muy felices con nuestros esposos y con nuestros niños, pero mirando ahora para atrás, creemos que fulanita fue la que escogió bien, refiriéndose a la hermana, dice, porque aunque nosotros tenemos la felicidad, que señor, ella tiene una felicidad más completa que la de nosotros. Así que, Elena, no te olvides de orar por nosotros. Así que, para terminar el retiro, vamos a orar por Alina, así que vamos a pedirle a las personas que oraron, que pusieron mano anoche, si pueden venir aquí adelante. Y los demás extendemos nuestra mano. Sharma Khan.